Del Polo Democrático a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la doctora Clara López Obregón. Con Amparo han hecho, pues, sin duda una entrevista bien interesante, que además ha tratado temas que vienen conectados especialmente con el tema de la política, con el tema de lo que fue su función en la anterior alcaldía, pero yo quiero darle la vuelta a ese espejo retrovisor y poner el otro, que es mirar la ciudad hacia el futuro, para que tenga un ánimo muy contextualizado la entrevista, ¿de acuerdo, Amparito? Y gracias por tu posibilidad de permitirme continuar con tu invitada aquí. Ya había estado con nosotros hace un tiempo, pero la tenemos de nuevo y me encanta. Y ustedes saben que este es un horario de 12 a 1 siempre, en RCN 970 AM, donde hablamos exclusivamente de Bogotá. Este es nuestro tema de todos los días. Doctora Clara, gracias por quedarse con nosotros un rato y hablar de la ciudad. Bienvenida.
No, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy que se me cae la cara de vergüenza con Amparo por haber llegado tarde, pero de verdad me fue fuerza mayor.
Sí, fuerza mayor.
Verdaderamente.
Bueno, se le entiende y Amparito ya también lo comprendió, ¿cierto?
No, yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que le quiero contar que es angustioso.
Sí, pero ni más falta siendo en directo y teniendo uno planeado el programa, pero ya he dado las explicaciones del caso. Bueno, doctora Clara, voy a trabajar el tema porque son 30 minutos que quiero utilizar de la manera más exitosa periodísticamente hablando para que ese oyente que está al otro lado del radio se lleve una idea clara de qué ciudad es la que usted pretende una vez, si cuenta con el favor de los bogotanos, el 25 de octubre, quiere hacer cuando sea alcaldesa.
Bueno, en primer lugar, uno tiene una visión de ciudad.
Uh-huh.
Y una ciudad como Bogotá, que es tan grande, que es casi como un país, tiene una complejidad profunda.
Alguien me decía que Bogotá son como tres Armenias.
No, no, no.
¿Cuatro Armenias? ¿Cinco Armenias?
No. Quiero decirle que hay 13 localidades en Bogotá que serían, si fueran ciudades separadas,
más grandes que muchas de Bogotá.
No, estarían dentro de las primeras 20 ciudades de Colombia. En Bogotá caben Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena.
Impresionante.
Entonces la realidad es que la gente
la metrópolis.
No tiene ni idea, el Producto Interno Bruto de Bogotá es más grande que el de todo Centroamérica.
Por ejemplo.
Sin México, por ejemplo. Es más grande que el de Quito, perdón, el de Ecuador, el de Bolivia y Uruguay juntos. Entonces, esto es un conglomerado de 8 millones de compatriotas.
Y por eso subirse a ese potro de la alcaldía no es nada fácil.
Que requiere una visión de conjunto.
Uh-huh.
Yo insisto, nosotros tenemos que concitar la unión entre los bogotanos y las bogotanas para que todos rememos en la misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección en la que uno ve, y he estado en muchos debates con todos los candidatos, es la dirección hacia una sociedad que sea convivente y que tenga la inversión social como el centro de la garantía de los derechos de los ciudadanos? Y la verdad es que todo el mundo en época electoral dice que está de acuerdo con eso. Pero la realidad es muy distinta cuando la gente llega a los gobiernos.
Yo no la quiero poner a hablar mal de los otros candidatos, y sé que usted no lo haría, su condición no, yo sé que no lo hace, pero sí quiero que establezcan diferencias. Y yo sé que la gente cuando va el 25 de octubre al cubículo a votar y ve un tarjetón con los candidatos, dice, bueno, pero yo por qué prefiero a Clara respecto al 1, al 2, al 3 o al 4 o al 5. ¿Qué plantea usted en materia social, pero combinándolo con lo urbanístico, que sea, yo no digo que enteramente opuesto, pero sí distinto, por ejemplo, al candidato Peñalosa?
Bueno, Peñalosa es un candidato que tiene una visión muy mercantilista de la ciudad. Para él, todo tiene que ser básicamente ánimo de lucro y generando posiciones de ciudad con no autoridad, sino autoritarismo. Yo recuerdo, por ejemplo, el dolor que yo sentía al ver
que
los vendedores ambulantes, efectivamente, todo el mundo trata de hacer la matriz de opinión que son mafias del espacio público, ¿no? El grueso de los vendedores ambulantes es gente que necesita trabajar, porque en esta sociedad no hay trabajo para todo el mundo. Si hubiera trabajo para todo el mundo, uno dice, no, sálgase, por favor. Pero usted le va a decir a alguien que está en el rebusque, en una ciudad donde el 49% de las personas no tienen un trabajo que se pueda llamar como tal.
Trabajo formal.
Formal. Entonces estamos en una situación deleznable. Entonces yo digo, en el espacio público hay que conciliar los intereses.
Eso iba. Entonces,
el espacio público, yo lo que veo, donde se respete el derecho al trabajo, pero donde se regule, haya orden, haya estética, haya sanidad y haya compromisos de parte y parte. Porque
es claro que no existe hoy.
Que hoy en día no existe, porque hoy lo que prima en las aceras de Bogotá es la ley de la selva. Entonces tenemos que...
Y las mafias, porque también se
han
vuelto mafias que controlan el espacio público.
Y por eso hay que proteger a los mismos ambulantes de esas mafias que se están apoderando de todo. Son las mismas que manejan el mercado de los celulares, que manejan los préstamos gota a gota, que manejan la extorsión, que manejan el microtráfico y el narcotráfico en la ciudad. Entonces sí, hay que proteger a la ciudadanía de caer en las garras de semejantes mafias, y ahí tenemos nosotros una política de seguridad que también se distingue de la de los otros, porque a mí me parece que hay que meterle muy duro a esas mafias.
La de Peñalosa y Santos pareciera muy cercana a la política de seguridad, que es más restrictiva, que es más...
Y que es menos diferenciadora, porque es que usted tiene que darle muy duro a la mafia, usted tiene que darle muy duro a esas organizaciones criminales, pero tiene que tener un trato a través de oportunidades para sacar a los jóvenes de la línea y de la trayectoria hacia el reclutamiento al servicio de esas mafias. Entonces nosotros a los jóvenes no los podemos agarrar a palo, no los podemos agarrar a bolillo y a estigmatización. Tenemos es que abrirle el campo de las oportunidades en la educación, en el trabajo, en el empleo. Y ese es uno de los ejes centrales de mi programa. Hay 300,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad. A ellos va una prioridad en materia de educación formal, de apoyo a sus emprendimientos y de generación a través de un programa de fomento de desarrollo económico a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, de la mano del sector privado y oportunidades de empleo.
Lo contrario sería ponerlos al borde del camino delincuencial, sin duda.
Pues claro, y es que eso es lo que está sucediendo, y por eso yo he tenido debates con el doctor Peñalosa. Él dice, no, la ciudad no se tiene que meter en una política de fomento económico, déjeselo al gobierno. Y yo he dicho, el gobierno nacional no lo hace, esa no está dentro de su plan, no vamos a hacer en la ciudad, porque la ciudad se está desindustrializando, la ciudad está quedándose sin empleo, sin empresas, y es una responsabilidad del gobierno fomentarles, darles la mano también a ellos, a los medianos, a los grandes y a los pequeños, y a las microempresas. Necesitan el apoyo del Estado.
¿Hay punto de comparación entre una mujer que estuvo varios meses al frente de la Secretaría de Gobierno, que incluso fue alcaldesa encargada, que miró la ciudad muy de cerca y desde dentro, a alguien que estuvo poquito tiempo como Pardo, como alcalde encargado, y que algunos dicen puede vender esa condición de experiencia transitoria al frente de la ciudad?
Pues yo no sé si 20 días den para experiencia, pero la realidad es que la alcaldía de Bogotá solo se conoce cuando está uno metido en semejante potro, que puede estar uno dormido en la casa, como me pasó muchas veces a las 3 de la mañana, y recibir una llamada del comandante de la Policía Metropolitana porque acababan de hacerle explotar una bomba, un petardo, a un policial que daba la coincidencia que había estado en un operativo antidrogas. Entonces, pues obvio, uno salta de la cama, se va al sitio, asume, y esa fue la manera como yo manejé mi alcaldía. Mucho trabajo, mucha atención al detalle y mucha presencia donde necesitaba la gente. En las inundaciones de Bosa y Kennedy, por ejemplo, otra vez, yo llegué desde las 8 de la noche, pero yo estuve 24 horas a la vuelta del reloj, garantizando desde una lancha que no fuera a quedar nadie en esos terceros pisos, porque había gente que se rehusaba a salir y estaba corriendo peligro su vida al permanecer. Y desde luego ordenamos la militarización del sector para que a la gente no le fueran a saquear sus viviendas. Y obtuvimos un gran éxito. En 3 semanas logramos sacar el agua y devolverle a la gente desinfectadas sus viviendas, porque han sido inundadas, era con las aguas negras del río Bogotá.
Déjeme, le doy la vuelta abruptamente a la charla. Esta semana, entiendo, tienen un debate ustedes los candidatos sobre el tema del uso del suelo, el tema del plan de ordenamiento territorial a instancias de Camacol. Hay quienes piensan, por ejemplo, que lo que pretendió hacer, porque creo que se quedó en enunciado, Petro, de hacer una utilización multiestrato de la ciudad, como por ejemplo lo que pensaba hacer en el norte, no era la vía, otros pensaban que sí. Una aventura alcaldía suya diría que la directriz frente a lo que debe ser el uso del suelo y la manera en que la ciudad siga creciendo, diría que...
Mire, esa tesis de que la ciudad debe tener usos especializados, que es el POT actual, el que hemos tenido desde la época de Peñalosa, fue un fracaso para la ciudad. Mire, cuando yo fui secretaria de gobierno, me llegaban órdenes en firme para desalojar, imagínese qué, a los trabajadores del cuero del Restrepo, cuando toda esa localidad, todo ese barrio se organizó alrededor de esa actividad económica. Ah, pero es que era incompatible con el uso del suelo que decía el POT.
Pero la realidad era otra.
O que saque los joyeros de la Candelaria. Entonces la realidad es que los usos mixtos es lo que se ha impuesto en la ciudad, a pesar de todas las normas que quisieron imponer a punta de bolillo y de restricciones y de normas. Y es lo único sensato, porque si la gente puede trabajar cerca de donde vive, si encuentra la recreación, si encuentra la educación, si encuentra el acceso a la droguería, a la panadería, a los servicios básicos de la existencia, pues primero que todo, reducimos el número de viajes en una ciudad que tiene colapsada la movilidad, sencillamente porque nuevamente no se hizo el metro cuando estaba programado. En el año 1998 Peñalosa lo incorporó en su plan de gobierno y en el POT, y no lo hicieron porque cogieron la ruta del metro, que se sabía que era por donde tenía que ir la gente, y construyeron el Transmilenio, que era muy bueno, muy bonito, pero que no iba a durar sino 10 años, y es lo que efectivamente pasó. Hoy estamos viviendo el colapso por las malas decisiones que se tomaron de ese POT, porque el POT preveía el metro, y es lo único que la veedora distrital se le olvida, que tiene que decir que no se hizo y que era estructurante de ciudad. Entonces, usos mixtos, estratos mixtos, una ciudad en que se haga una renovación para hacerla más compacta en su centro ampliado, estilo lo que está haciendo la Universidad de los Andes.
Es una ciudad que sigue, debe seguir creciendo hacia arriba, porque ya no tiene mucho hacia abajo.
Pues es que no hay para dónde agarrar. Hacia el sur tenemos reserva forestal, hacia el norte tenemos reserva forestal. Del lado de occidente,
pues,
tenemos el río Bogotá, y en el cerro tenemos ya el lindero que finalmente, gracias...
Consejo de Estado.
Consejo de Estado.
Ahora
lo vamos a hacer respetar, no, desde luego. Entonces, hay unos sitios, hay unos espacios dentro del perímetro urbano donde todavía se pueden construir viviendas, pero la ciudad tiene que ir no solamente a mayores alturas, sino a una racionalidad en la mezcla de los usos y en la implantación de zonas verdes. Mire, muchos de estos barrios se hicieron a la Topa Tolondra.
A la Brava, además.
A la Brava, porque...
y por autogestión, como la gente iba pudiendo construir.
Pues ¿cómo así? Entonces, porque no tenía, la gente no tenía con qué comprar un lote del tamaño que decía la norma urbanística, entonces no le daban licencia. Entonces se hizo una urbanización informal de la ciudad. Y desde luego no se dejaron los espacios verdes.
Hay extensos territorios donde no hay un parque.
Tenemos que
ver
que la renovación urbana de la que estamos hablando también se tiene que aplicar a nivel barrial, para abrir espacios para la cancha de fútbol, para el parque, para los niños y los adultos mayores. Tenemos que entender que esta ciudad ya tiene una de cada tres cabezas de familia es mujer, entonces necesitamos amoblamiento urbano para los niños, para las salas cunas, para el cuidado. Necesitamos arreglar muchos elementos que solamente se pueden hacer de una manera planificada, con un POT que permita estructurar estos usos mixtos y hacer las cargas y beneficios que fueron que fue el decreto que derogó el doctor Petro, que a mí me dio mucha tristeza, porque estaba muy bien estructurado en el Plan Zonal del Norte. Y es un decreto que permite subir un poco la altura a cambio de poner la plata. Y esa plata, que es un cobro de plusvalía, pues es para invertir precisamente en la ampliación de las zonas, de los parques, de los espacios verdes, de la ciudad construida de manera informal, que tiene que ir acompañada con una política pública muy robusta de mejoramiento de barrios. Y eso es lo que nosotros contemplamos en nuestro
programa.
Usted
trae un tema muy interesante, que es mobiliario urbano y estas cosas. Se lo voy a decir, y muchos me dirán, pero yo se lo voy a decir con tristeza, porque además soy doliente de la séptima. yo era de los hinchas furibundos de la propuesta que usted hizo de la séptima. Una propuesta muy verde,
claro,
muy ecológica.
El corredor verde, el corredor de la verde, séptima.
Y sin embargo murió y lastimosamente se quedó en un enunciado.
Pero
¿eso
no
se puede revivir en una eventual alcaldía suya o ya pues, eso
no,
con
es
todo
que,
el tema de lo que
al
ha ocurrido?
Al contrario. Fíjese, la propuesta del doctor Santos y creo que también de Peñalosa es hacer un Transmilenio estilo el de la Caracas por la carrera séptima.
Que lo veo difícil.
Una cosa dramáticamente, ¿cómo se dice? Divide nuevamente a la gente. Ya nadie va a poder cruzar del lado oriental de la séptima al lado occidental. Nosotros insistimos en el corredor verde. Ya está implementada una parte. No sé si usted se ha fijado que los buses que están transitando en el canal único de la séptima son buses eléctricos.
Pero claro, ¿no? Soy usuario además de
recuérdese ellos. Que yo traje los primeros buses eléctricos a plan piloto porque se tenía que verificar cómo se calibraban para poder operar a estas alturas de poco oxígeno.
Se hicieron pruebas.
Entonces fíjese que ahí va un principio del corredor verde que le hace falta todo el amoblamiento con que lo vamos a acompañar y póngale la firma que el corredor verde es una realidad.
Si usted, alcaldesa, le apuesta al corredor verde.
Claro que sí.
Aquí sentada donde está usted ahora, Peñalosa, me planteó que sí al metro, que pues es una variación de su posición inicial, que era no, pero que aprovechará el diseño actual, pero que habrá unos estudios posteriores de diseño para hacerlo algo en altura. Es decir, él no está convencido del metro como está establecido hasta la fecha. ¿Usted qué tipo de metro quiere para la ciudad?
Mire, el doctor Peñalosa, lo que pasa es que sabe que es muy impopular seguir con su tesis de que todo es Transmilenio y nada de metro, porque no funcionó, se colapsó la movilidad en la ciudad. Y la realidad es que ahora andamos...
Pero hay quienes dicen que también fue que algunos gobiernos abandonaron también Transmilenio.
No es cierto.
Que voy a el sello de Peñalosa.
No, señor, venga y le cuento cómo es la historia, porque como todo el mundo hace publicidad. La plata de infraestructura para todos los Transmilenios se abordó y se gastó principalmente en el número uno, en el arreglo de la fase uno, porque usted sabe que las losas quedaron mal puestas, se tuvieron que gastar 300,000 millones de pesos más. Se hicieron los corredores complementarios de la fase dos y tres a Soacha, a la calle 26, y los estudios de Steer Davis muestran que cada troncal nueva del metro trae más pasajeros al centro de la ciudad, precisamente, o sea, al corredor colapsado de la Caracas, precisamente por el modelo de ciudad que sale del Pot de Mocus y de Peñalosa, que es un modelo de usos segregados y con todos los servicios y todo el empleo en el centro de la ciudad.
Y hacia la zona oriental norte.
Claro, entonces que no vengan con cuentos. Haber hecho el Transmilenio en las corredores que hacen falta, que hay que hacerlo, solamente trae más pasajeros al borde oriental. Y el borde oriental es el que está colapsado, no el resto de la ciudad. Entonces, no, esos son fábulas para justificar decisiones mal tomadas que le han costado mucho a la ciudad.
Y entonces, hay un hecho cierto y es que no habrá ni siquiera licitación del metro ya este año.
Mire, le cuento una cosa. El doctor Peñalosa anda mostrando un metro elevado por la Caracas. Y yo le pregunto a usted, obvio, si es que ese era el tradicional corredor para el metro cuando él puso el Transmilenio. Eso solo demuestra cuán equivocada fue la decisión anterior. Ahí lo que se necesitaba era un metro, no un Transmilenio.
De la primera troncal.
Claro. Y si usted ahora pretende hacer el metro elevado, pues se le va el gobierno a Peñalosa en estudios. No, él no quiere hacer el metro. Él lo que ahora está es sumándose al metro porque no quiere quedarse atrás y sabe que la ciudadanía ya entendió que se necesita.
Son las 12 del día, 20 minutos. Está con nosotros la doctora Clara López aquí en RCN 970 AM. Nos quedan 10 minuticos, Giovanni. Dejemos así y seguimos los últimos 10 minutos porque a las 12:30 debo terminar. Mire, hay un hecho incontrovertible y es que Petro polarizó esta ciudad entre norte y sur y entre ricos y pobres. Y aquí hay ricos y pobres, sin duda. Pero mire que en toda la conversación que hemos tenido le he escuchado a usted pinceladas muy juiciosas respecto a lo que debe ser una administración que también busque favorecer a la población más vulnerable, sin que eso signifique que se tenga que crear una radicalización con los que no lo son. ¿Cómo pretende usted en esta ciudad girar, voltear la mirada mucho más hacia esas personas que poco tienen frente a los que todo lo tienen, sin que se tenga que polarizar la ciudad?
Mire, una de las bondades que yo le explicaba hace un momento a Amparito del modelo de ciudad es que se ha venido reduciendo la pobreza. Uno de los síntomas de la reducción de la pobreza, además de las estadísticas del DANE, pues es el número de carros y el número de motocicletas que hay en la ciudad. Hace 15 años, ¿quién iba a poder comprar un carro? Ahora mucha más gente tiene acceso a comprar el carro porque se han mejorado las finanzas, no solamente de los bolsillos privados, sino la bancarización y demás. Pero es un hecho que el carro es un símbolo de la clase media, no es un símbolo de los pobres. Entonces la ciudad tiene que atender las demandas de la clase media. Yo, por ejemplo, siempre he sido amiga de una ciudad con perspectiva de derechos. ¿Cuál es la diferencia entre el asistencialismo y los derechos? Que el asistencialismo es decir a quién le doy y a quién no le doy, y pues tengo métodos de selección.
Es como centro de política el subsidio.
Claro, y no, y lo que es peor que el subsidio, ¿quién escoge a quién le doy y a quién no le doy? Entonces, en el subfondo está el clientelismo y una falta de la dignidad de las personas. No, yo soy partidaria de una perspectiva de derechos, y los derechos son universales. Mire, en Estados Unidos, a todo este embate neoliberal, la única prestación que ha subsistido, y eso es una lección de economía política, es el sistema de seguridad social norteamericano, que le entrega a título de pensión a todo el que llega a los 65 años un cheque por el mismo valor. Y allá pues hay sistema como aquí, que el ahorro individual. Nunca fueron partidarios del sistema de prima media, que tan buen resultado nos daba aquí antes de que lo destruyeran con el ahorro individual y que tiene a la gente abocada a no recibir pensiones.
Eso nunca, sí.
Pero yo soy partidaria de la universalidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo propongo el subsidio a los estudiantes de educación superior, pues tú ves a los del estrato 1 y 2 y 3, y los del 4, ¿quién los defiende? Y los del 5 son igual de desplatados, ¿y qué tal si el papá no les da? No, es un derecho. Un derecho, entonces, es para todos los estudiantes. Entonces vamos a los colegios técnicos, vamos a las universidades, y a través de la matrícula se hace la entrega universal del subsidio igual para todos. Todo el mundo va a decir, no, pero es que los ricos no necesitan. No, es que los ricos también pagan impuestos.
No, y entre los ricos hay lo que llaman pobres vergonzantes también. O ya camuflados más, entre los ricos.
Muchísimos más de lo que la gente piensa.
Sí, sí, sí.
Y el rico siempre va a ser elitista, va a sustraerse de recibir lo que considera una limosna, porque él que va a necesitar eso.
Sí, sí, sí.
Pero la realidad es que la universalidad en las prestaciones estatales es a lo que tenemos que ir. No alcanzan los recursos para dárselo a todo el mundo. Entonces, ya que hemos avanzado en el estrato 1, en el 2, en el 3, pues tenemos que avanzar al 4. Y a mí me parece que ese es el camino hacia la universalidad que estamos pregonando nosotros. Porque si alguien muy rico recibe algo chiquitico, pues ni le quita ni le pone. Si alguien muy pobre recibe algo que para el rico es chiquitico y para él es muy grande. Y entonces vamos haciendo equidad de una manera rodeada de paz social. Empecé esta entrevista diciendo que Bogotá necesita unidad.
Sí.
Necesita que todos rememos para el mismo lado. Eso se hace con los derechos.
Un oyente hace unos días, cuando entrevistaba a algunos de ustedes, me dijo, cuando hablan los candidatos nos muestran una ciudad que todos quisiéramos, con diferencias, con de pronto miradas muy particulares de cada uno, y se olvidan que muchos de los que quieren plantear tiene un paso obligado por una corporación que está en un nivel de desprestigio grandísimo, que es el Consejo de Bogotá. Es decir, parte de las decisiones que ustedes deben tomar de la ciudad deben pasar por allá. ¿Cómo hacemos para tener una ciudad que al fin camine al unísono y sin ese palo en la rueda del Consejo? No queriendo significar que sea arrodillado el Consejo frente a una administración, pero que cumpla su papel. Y ahora que estamos en una coyuntura electoral, sí que es importante hablarlo.
Bueno, eso es un tema central. Y yo quiero decir que hay que fortalecer al Consejo de Bogotá y no debilitarlo. Pero yo no me voy a poner a hacer teorías. Le voy a hablar de mi práctica como gobernante. Cuando yo fui alcaldesa el segundo semestre del año 2011, me tomé posesión del cargo un viernes en que el presidente de la República, a través de la alcaldesa encargada, había presentado un proyecto para privatizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, sí, para vender lo que faltaba.
Sí.
Esa era la política oficial del gobierno nacional. Y desde luego yo se lo expresé al señor presidente de la República. Esto no fue nada por debajo de la mesa, ni solapado. Le dije, no, presidente, pues yo sé que usted va a presentar su proyecto, pero yo le quiero decir que yo lo voy a combatir. Yo no estoy de acuerdo con la privatización de las acciones restantes de la ETV. Entonces eso estaba sobre la mesa. Y dije, bueno, estrategia, ¿cómo vamos a salvar la ETV? Pues con debate público. Incluso en mi propio partido hubo incomprensión y me dijeron, retire el acuerdo. Le dije, no señor, uno no retira los acuerdos, uno da las discusiones. Y en democracia se gana o se pierde, pero hay que dar las discusiones. Y que no me vengan con el cuento de que fue que yo di prebendas, nada. Estaba en ley de garantías, no podía ni dar contratos, ni dar puestos, pues, ni mucho menos. Además
no estaba
era
congelado.
Una alcaldía muy endeble con la que yo comencé. Pues dimos el debate en todas las esferas, en la esfera de la opinión pública a través de un extraordinario periódico que según las estadísticas del tiempo tuvo más de 2 millones de lectores. Se distribuyó inclusive en los colegios de la ciudad. Hicimos los debates en el consejo, en los gremios, los sindicatos apoyaron. Todos hicimos nuestra parte. Y el Consejo de Bogotá llegó a la decisión muy importante para Bogotá de archivar por unanimidad el proyecto de venta de las acciones de la ETV. Si lo pude hacer cuando estaba en una condición de debilidad manifiesta, con liderazgo, con seriedad, con argumentos, tenga la seguridad que lo voy a poder hacer una y otra vez. Porque
con el consejo,
si usted trata a la gente con respeto, la gente responde con respeto. Yo lo único que le exijo al Consejo de Bogotá que me corresponda es que tome las decisiones teniendo siempre en cuenta el interés de la ciudad y no el interés de una parcialidad, que es lo que siempre nos ha hecho tanto daño.
Pues mi tiempo terminó, el suyo también, porque tiene otros compromisos. Doctora Clara López, aquí está esta puerta abierta para antes que llegue el 25 de octubre podamos seguir hablando de esta ciudad. Gracias por habernos acompañado este rato y por haber estado en el programa previo también. Muy amable.
A usted, muchísimas gracias por esta invitación. Fíjese, usted me compensó mi falta de haber llegado tarde con Amparo. Muchísimas gracias.
Y con gusto lo hacemos. La doctora Clara López Obregón, candidata a la alcaldía mayor por el Polo Democrático, ha estado con nosotros. 12:29, pausa, ya vamos.